por las fronteras de Europa con Mercedes Monmani, Radio Nacional, solo en podcast.
Con una alta dosis de ironía y con la melancolía propia de los que contemplan con lucidez el fin de una época, el gran escritor, político y aristócrata húngaro Miklós Banfi, nacido en Kolozsvár, Hungría, hoy Cluj-Napoca, Rumanía, en 1973 y fallecido en Budapest en 1950, actuó de notario o escriba de una clase decadente que se asomaba sin saberlo a su propio abismo. Una clase, su irresponsable familia genética, que describió maravillosamente en su obra Los días contados, comienzo de su trilogía transilvana, a la que seguirían Las almas juzgadas y El reino dividido, aparecidas entre 1934 y 1940. Es decir, describió con aguda precisión a aquellos que, embriagados de alegría y fiesta incesante, vieron escurrirse una época de oro, en la forma de brillantes y eternos granos de arena resplandeciente entre sus torpes e irreflexivos dedos. Banfi, ministro de su país, Hungría, tras la caída del Imperio Austrohúngaro, había crecido entre todos ellos con el solo fin, probablemente, de un día salvar el alma de los de su clase y dejar testimonio de ello. Entre los miembros de la alta sociedad de Budapest, diría, solo unos pocos se dedicaban en cuerpo y alma a la política. Había otros asuntos más importantes, o al menos igual de importantes. Por ejemplo, la competición hípica, que era tan interesante y apasionante como la cacería otoñal. Para convocar a la Cámara Alta, una reunión de partidos o al comité del casino, en verano había que tener en cuenta la caza de la perdiz. En septiembre, la del ciervo. A principios de invierno la del faisán y en primavera los días de carrera para poder intercalar las asambleas entre estos acontecimientos. Cuando acababan las carreras de Budapest, comenzaba la temporada de derbis en Viena, que atraía a mucha gente. Por tal razón se descartaba esa época del año para organizar eventos importantes. Aristócrata transilvano de rancio abolengo, aparte de importante hombre político que llegó a detentar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en la tormentosa época de entreguerras del pasado siglo, Miklós Banfi fue sobre todo un magnífico y clarividente e irónico narrador que supo evadirse de los clichés nostálgicos y sentimentales, megalómanos y snobs propios de su ciega y superficial clase. Además de ello, rehuyó como político ecuánime y ponderado en sus pasiones toda tentación de victimismo y de explotación chauvinista del patriotismo magiar, secularmente castigado y agraviado a lo largo de su azarosa historia. Representante de la monarquía dual austrohúngara, en los tiempos en que se debatía ardientemente en el Parlamento de Budapest en lugar de Hungría, en la cacania musiliana de los estertores últimos de los Habsburgo, artesano de la reconciliación con los rumanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y derrumbe del imperio, Banfi sería sobre todo el insustituible y agudo cronista de la decadencia de aquel matrimonio de razón y conveniencia más que de amor que se había comenzado con el compromiso de 1867, un compromiso que dio paso a la creación de la doble monarquía austrohúngara. Es decir, el compromiso histórico que unió de forma frágil y con un sinfín de prejuicios y recelos mutuos a la bella y rebelde Budapest con la real e imponente Viena imperial, ambas en plena efervescencia y hambre finisecular de cultura, arte y loca ornamentación en sus fachadas, calles, frisos de la Belle Époque y elegantes damas sensuales deslizándose ingrávidas y deseables por sus aceras, por ininterrumpidos bailes en los casinos y palacios o por sus distinguidos y vacuos salones de té. Claudio Magris hablará abundantemente en esa fascinante guía por la civilización danubiana, que es su libro El Danubio, de ese matrimonio de Austria y de Hungría, forzoso y malhumorado, que no se caracterizaba precisamente por la armonía, sino más bien por la permanente tensión entre sus orgullosos componentes, siempre al borde de una amenaza de divorcio. Producto de una serie de injusticias acumuladas en su historia, el contorno de Hungría, con 10 millones de habitantes actualmente, ha fluctuado de tal manera a lo largo del pasado siglo XX que en nuestros días tiene el récord de minorías extramuros, es decir, de hungaroparlantes fuera de sus fronteras. Tras el traumático Tratado de Trianon de 1920, que una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y al ser Hungría un país perdedor de la contienda, le impuso unas durísimas condiciones, la nación húngara se vería privada de repente de 2/3 partes de su territorio. Una de ellas, la más representativa y dolorosa para el nacionalismo magiar, a la vez que la más extensa en cuanto a territorio, Transilvania, pasaría a formar parte, como dramático botín de guerra, de Rumanía. Se calcula que 5 millones aproximadamente de ciudadanos húngaroparlantes viven hoy diseminados en el extranjero y de ellos cerca de 3 millones en países vecinos. Algunos de los escritores húngaros actuales que tienen más presencia en el exterior, como es el caso de Lajos Grendel, autor de Las campanas de Einstein, pertenecen a la minoría húngara de Eslovaquia. Lo mismo que Adam Bodor, autor de La visita del arzobispo y el distrito de Sinistra, o de Attila Bartis, autor de La calma, pertenecen a la minoría húngara de la Transilvania rumana. La que fue la ciudad más magnética, bella e importante del este europeo junto a Praga, la Budapest de la más importante puesta en escena del Danubio, lo mismo que su eterna rival Viena, tendría una particular edad de oro que normalmente se extiende desde 1867, época del compromiso austrohúngaro, hasta los años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Una extraordinaria conjunción histórica, cultural, estética y política, así como un cambio de signo moral, social y de costumbres antes del derrumbe y fin definitivo del Imperio de los Habsburgo, que escritores de notable altura de aquella época, como es el caso del aristócrata que fue Miklós Bánffy, dejarían de forma apasionante reflejado en sus obras y frescos de gran viveza. Así sucedió con su monumental trilogía de Transilvania. Desde el comienzo, en esa trilogía, un aire pesimista y fúnebre de fatalidad, con muertes y renuncias inevitables y anunciadas, se percibe en sombrío contraste con el frenesí de un ambiente de loca y despreocupada alegría sin término. En esta atmósfera dual y trágica se hallan inmersos los dos jóvenes y románticos protagonistas, dos antihéroes, cada uno a su manera, producto de una amalgama de ilusiones perdidas entre amores frustrados, políticas imposibles de ser defendidas de forma eficaz, sueños de regeneración y modernización de su tierra evaporados y carreras artísticas brutalmente cercenadas. A ello hay que añadir un sentimiento profundo de traición, de saqueo histórico y decepción que llevarían inscrito ya para siempre los nobles transilvanos. Los antiguos terratenientes húngaros, como dirá el gran escritor y viajero británico Patrick Lake Fermor, se sentían olvidados y maltratados por la historia. No es del gusto de nadie tener que aceptar una nacionalidad forzosa después de siglos de pertenencia y arraigo a un lugar. Es decir, perder estados por medio de una expropiación. Todas esas familias, los Abadi, los Kolonik, los Szent Giorgi, quinta esencia de la finisecular sociedad, mundanos modélicos con sus castillos a los pies de los Cárpatos y sus palacios junto al castillo de Buda, o esos voraces arribistas de provincias como es la ambiciosa y déspota duquesa Agnes Kolonich, por no hablar de los parientes pobres y menospreciados como el joven y orgulloso compositor Laszlo Gieroffi, siempre viviendo de prestado, son algunos de los protagonistas de la trilogía de Banffy. Todos ellos consumirían sus últimos días, 10 años antes del derrumbe del Imperio Dual, que ya solo parecía sostener el carisma lejano de un venerado y anciano emperador Francisco José, como si se tratara de un eterno baile, de un frívolo garden party de temporada, un fastuoso banquete o fiesta de carnaval en la que el personaje más reclamado y envidiado socialmente era el primer bailarín. Una danza mortal y autodestructiva que en el otro lado, en el parlamento, del que eran miembros muchos de estos nobles, albergaba políticos tan solo ocupados y alimentados a diario con la embriaguez y parálisis cotidiana de eslóganes chauvinistas de la palabrería del odio, como dirá Banffy. Unos oradores que, consignará lacónicamente Banffy, competían en patrioterismo y en consignas exaltadas, sumergidos todos ellos en sus habituales luchas acaloradas y beligerantes contra las maniobras e intentos de sometimiento siempre sutilmente disfrazados por parte de Viena, sin percibir ninguno de ellos ni por un solo momento los aires de tormenta que amenazaban y se extendían ya poco a poco por toda Europa. Un derrumbe anunciado y una potencia de tamaño y fisonomía gigantesca, la monarquía asburgica o patchwork de naciones y nacionalidades, que desapareció como tal del mapa y fue borrada de un plumazo. Algo que nunca había sucedido en suelo europeo, como dirá el historiador húngaro François Feydeau en su gran clásico Requiem por un imperio difunto. Si exceptuamos a Polonia, dice Feydeau, 3 veces repartida, nunca se había borrado del mapa de Europa un estado, sobre todo cuando se trataba de un estado considerado algunos años atrás como una gran potencia política y militar. Un hecho nuevo en la historia de repercusiones desastrosas.
Mercedes Monmani, solo en podcast.